Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 12 y 7 minutos de la mañana y vamos a ver lo que dice la gente de una cosa que nos han contado aquí esta mañana. Esta mañana el delegado, bueno, concejal de ordenación, porque lo de concejal delegado en el caso del Ayuntamiento de Madrid puede inducir a error, pero vamos, es lo que es un concejal de toda la vida en un ayuntamiento, nos hacía un anuncio. Ya saben que en Navidades siempre se cierra la Gran Vía al tráfico, pero el de este año va a ser un poquito especial.
En este momento se está tramitando el proyecto de ampliación de aceras durante la etapa de Navidad. Esto está en marcha, lo haremos como el año pasado. Y nuestra idea es empezar las obras, que es así, dependen de mi área, empezar las obras de remodelación justo después de Navidades para mantener ya lo que es el funcionamiento de Gran Vía en base a esa ampliación de aceras, ¿no? Creo que no tendría mucho sentido volver a abrir la Gran Vía al tráfico para empezar la obra un mes después o 15 días después, y lo que haremos será mantener esa estructura para que puedan empezar a operar las empresas que hagan esta obra.
Pues era José Manuel Calvo, lo que quiere decir que prácticamente la Gran Vía será cerrada al tráfico definitivamente después de las Navidades. O sea, si quieren darse una vuelta en coche ya o poco más les queda.
De aquí al 31, bueno, a la campaña de Navidad.
Nada,
que
empieza
a mediados de diciembre más o menos.
Más o menos. Bueno, claro. Pues eso tiene consecuencias buenas para los peatones. No sabemos si para los comerciantes, que lo valoren ellos, ¿no te parece?
Pues que lo valoren, a ver. Y para justamente saber cómo está la situación y cuál es el pulso que tienen los comerciantes y, en fin, y otros empresarios de la zona, pues nuestra compañera Gloria Talavera está justamente con ellos en las inmediaciones de la Gran Vía. Buenos días, Gloria.
Hola,
de
¿qué
nuevo.
Tal? Buenos días. Estamos ubicados en la Plaza del Carmen, muy cerquita de la Gran Vía, aproximadamente a 30 metros, con el pescadero de Pescaderías Martínez, 108 años de historia. Antonio, estabas escuchando atentamente las palabras del concejal y ya os lo temíais, ¿no?
Como todos los años.
Pero este año, además, de manera permanente, según nos ha comentado esta mañana.
Sí, es lo malo, que ya para ser para siempre.
Y Alipio Begoña, hace algunos minutos, Antonio había echado los cálculos de lo que le supuso de pérdida el cierre del pasado año de esta Gran Vía para su negocio, ¿no?
Sí, a mí el año pasado, con clientes que tengo de fuera del centro, que no podían entrar con el coche, pues me supuso más de 2.000 y 3.000 euros.
Claro, estamos hablando de las Navidades y del pescado, que es vuestra temporada alta.
Claro, es la temporada alta, pero no la hizo baja la alcaldesa.
Quiero que cuentes también a los oyentes cuál es tu valoración, cuáles son tus sentimientos hasta ahora y con este anuncio.
Pues mira, a mí cuando alguien prohíbe una cosa, lo más lógico es que tenga un proyecto de algo. Pero claro, la Gran Vía, si tú cortas la Gran Vía, que es un eje central de Madrid, que tiene que pasar los coches de la que vienen de la parte este a la parte oeste, como lo pasan, porque estaba cortada la calle Atocha, estaba cortada muchas calles, y gente que viene por fuera de Madrid pues no sabe, y los madrileños, bueno, nos encontrábamos que nosotros, por ejemplo, con las furgonetas no nos dejaba entrar, los aparcamientos vacíos, o sea, era un caos.
Quiero que escuches también, y también se lo voy a pedir a los oyentes, a un taxista. Se llama Miguel y le entrevistó hace algunos minutos aquí en la parada de taxi que tenéis también, y nos hacía su valoración. Vamos a oírlo.
Lo cortan, dicen que es el servicio público, pero tenemos que ir cargados con viajeros. Si vamos de vacío, somos igual que los demás. O sea que lo veo fatal. Si es para servicio público, que la mayoría de las carreras que la hacemos en el centro no nos dejan entrar si vamos vacíos.
Claro, y en ese caso lo que van es buscando a clientes, ¿no? Que vayan vacíos.
Exactamente, exactamente. O sea, esto ya pasó con la anterior alcaldesa, que cortaban, pero que los guardias municipales, las ordenanzas municipales que le indican, a nosotros de vacío no nos dejan.
El año pasado también le sucedía lo mismo.
Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Aparte de que, claro, a mí me parece injusto que corten el tráfico tan rápidamente, porque hay que pensar en todos.
Es lo que nos decía este taxista, que tenían problemas para circular en Navidades si no iban cargados de clientes, y muchas veces lo que estaban a la espera de conseguirlos, por ejemplo, en esta Gran Vía. Los mismos os pasaba, decíais, con los comerciantes, que incluso en los primeros días se les prohibió el paso.
Sí, sí, nos prohibió meter furgonetas aquí para cargar, y entonces pues nos veíamos que teníamos que coger los chicos, bajar el pescado hasta allá abajo y cargarlos en la furgoneta.
También hemos recogido la opinión de trabajadores de la zona, los problemas que tuvieron para acceder, por ejemplo, hasta esta Gran Vía, concretamente con una trabajadora de una droguería también mítica, con muchos años de existencia, se llama Butragueño, y está aquí en el entorno de la Gran Vía.
Yo el año pasado, por ejemplo, cuando cortaron la Gran Vía, que parecía, la gente no lo sabía realmente, parecía más que estaba en obras a que era una zona peatonal. A mí no me pareció bien, y a todas las personas que trabajábamos tampoco. O sea que,
porque no se podía transitar de la multitud de gente.
Es que las personas no sabían por dónde tenían que ir, utilizaban más la acera que lo que habilitaron para como zona peatonal, porque pensaban más que estaba en obras a que eso era una zona peatonal.
Por las vallas, ¿no?
Por las vallas, exactamente. Entonces,
¿había que señalizarlo de otra manera?
Yo pienso que había que señalizarlo de otra manera, no de la manera que lo hicieron, no creo que lo hicieran correctamente.
¿Y que se quede de forma permanente?
Hombre, yo pienso que es una zona para que la gente, es que es una acera grande, es una avenida grande como para poder transitar y pasar los coches. Es que si no, el turismo no puede llegar, no tiene accesibilidad. La gente que viene de fuera, al no poder traer el coche, los parking están cortados, no tienen manera humana de poder dirigirse. Entonces también hay muchísima gente que deja de venir por ese tema.
Son las opiniones de trabajadores de la zona, que pensaban en un principio que la Gran Vía se había cortado así de esa manera porque estaba en obras, lo digo por lo de las vallas. ¿Habría que mejorar también la señalización, Antonio?
Sí, porque la gente no se enteró. Yo, por ejemplo, este año he notado de que ha habido mucha menos gente por la Gran Vía. La gente no iba por donde las vallas porque la gente se pensaba que eso era pues obras.
Tú que has sido vecino y conoces también a mucha gente del entorno, ¿qué opinaban ellos, los residentes?
Pues la gente, todo el mundo protestaba, porque no podían venir, hasta los propios vecinos no los dejaban entrar con su coche.
Vamos a charlar ahora, aprovechando que está el semáforo cerrado, con un conductor que va a transitar por la Gran Vía. No sé si conoce que a partir de estas Navidades no podrá circular por la Gran Vía, así que aprovecho y para circular y pasar con su coche. ¿Qué le parece?
Pues nada, y ni se puede venir al parking.
Al parking ya veremos a ver cómo se soluciona, que el año pasado hubo problemas.
Yo vengo trabajando, así que yo qué sé, tendré que venir con furgoneta a comprarme una.
¿Pasa habitualmente por aquí por la Gran Vía?
No mucho, tengo una hora ahora mismo aquí y por eso estoy viniendo.
Muy bien, pues como decías, Begoña, Alipio, quizás una de las últimas veces que tenga oportunidad de pasar con su vehículo privado este ciudadano que va a acceder ahora mismo a la Gran Vía. Opiniones de comerciantes, de vecinos, de trabajadores sobre lo que parece ya que va a ser inminente el corte de la Gran Vía. Quedan nada, unos meses, pocos días, y veremos también cómo se solucionan los problemas que surgieron el pasado año. El tránsito, por ejemplo, de los repartidores, el acceso a los parkings públicos que el año pasado se quedaron desiertos porque era imposible acceder a ellos, y también las pérdidas de los comerciantes. Nos contaba Antonio, desde su pescadería, contabilizaron hasta 2.500 euros de pérdida en su temporada alta, la de las Navidades.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Gloria. Esas son las primeras valoraciones de ese anuncio que realizaba el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, aquí en Buenos Días Madrid esta misma mañana. Y ya lo saben, pues como dice nuestra compañera, apenas pues quedan un par de meses para ver la Gran Vía como la conocemos hasta ahora, y a partir de diciembre y de las fiestas, pues estará cortada al tráfico, estará en obras.
Y a mí esta música me da unas ganas de mirar a las estrellas y a los planetas.
A sí.
¿Sí?
Miras a las estrellas.
Claro. Bueno, yo poco, la verdad. Pero bueno, a quien le guste, digo poco porque tengo poco tiempo. Yo las veo por la ventana de mi casa. Por la ventana, claro. Pero quien tenga tiempo para irse al planetario, que sepa que ha abierto ya otra vez. Porque sabes que ha estado cerrado por unas obras de remodelación. Bueno, pues hoy se reinauguraba ese nuevo planetario de Madrid después de esas actualizaciones y nos hemos ido allí a ver qué pasaba, cómo estaban las instalaciones y también para ver quiénes estaban en esa reinauguración. María Martínez de Mora se ha ido. María, buenos días.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Pues se acaba de inaugurar esa nueva etapa del Planetario de Madrid, una nueva etapa en la que vamos a poder ver salas de proyecciones nuevas, sistemas sofisticados, que al fin y al cabo una nueva forma de ver el cielo de Madrid. Estamos con la directora del Planetario, con Asunción Sánchez. Hola, Asunción, ¿qué tal estás?
Bueno, pues estamos muy contentos. Es la nueva etapa del Planetario de Madrid. Es un cambio muy importante. Ha sido fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y Obra Social La Caixa. Y por eso, gracias a esa colaboración, tenemos un equipo de proyección nuevo en la sala de proyección o planetario, o en la cúpula o el iglú, que nos permite, es un sistema combinado óptico-digital que nos permite pues proyecciones muy espectaculares, sesiones didácticas de muy diferente tipo, y además hemos llenado todo el edificio de contenido nuevo. El que venga aquí, todo es nuevo. Tenemos tres exposiciones nuevas, todas muy interesantes, una sobre la Agencia Espacial Europea, otra sobre el clima y el cambio climático, interactiva, y otra sobre unas fotos maravillosas del cielo que va a dejar a gente sin agua. También hay un audiovisual panorámico exterior que nos habla de nuestro lugar en el universo, cosa que la gente, es interesante que sepa lo minúsculos que somos.
Asunción, también vamos a poder viajar por el sistema solar en esta nueva etapa del planetario.
Bueno, vamos a ver, ese proyector que os he dicho hace de todo, ese sistema. Es decir, nos permite ver el cielo desde la Tierra, o nos permite ver el cielo desde otro planeta, o ver cómo se mueven las estrellas a lo largo, lo dijo muy bien la alcaldesa, a lo largo de los años. Puedes salir del rincón de la galaxia, puedes salir de la galaxia, puedes entrar, pero además lo que habéis visto no es ese sistema realmente. Además permite tener películas previamente grabadas en formato, ese formato que se llama Full On. Entonces eso nos permite tener las producciones propias y traer películas hechas fuera. En este caso habéis visto un tráiler del Planetario de Nueva York y también de otros españoles, por ejemplo.
Compañeros, es que ha sido la alcaldesa Manuela Carmena la encargada de inaugurar esta nueva etapa del Planetario. Lo ha hecho con el director de Relaciones Internacionales de la Caixa, que es colaborador para que esta nueva etapa sea posible. Y hemos visto un ejemplo de ese nuevo cielo que vamos a poder ver a partir de ahora y también de una sesión dirigida a los más pequeños, ¿verdad?
Sí, esa es mía, que soy de autora de guión, dirección y diseño visual.
El cielo de Chloe se titula.
El cielo de Chloe, sí, pues porque una niña llamada Chloe me hizo unas preguntas que me hizo reflexionar que necesitábamos un programa de ese tipo. El Planetario de Madrid, y estamos muy orgullosos de ellos, es un sitio preferido por niños y familias que nos abarrotan los fines de semana. Entonces, para ello hemos hecho una producción infantil que puede ser de 3, 7, 8, 9 años, que se llama El cielo de Chloe, en el que hay tres canciones. Uno es más infantil, la otra es una salsa que cantan los planetas y terminamos con el rap que habéis visto, y que son conceptos muy, muy sencillos, como el día y la noche, como lo que son los planetas, como qué diferencia hay entre el sol y las estrellas, y bueno, creo que se lo van a pasar fenomenal.
¿Dónde están otros planetas? Estas son preguntas que también vais a responder aquí en esta nueva etapa del planetario. ¿Dónde hay otros planetas?
También tenemos otra programación hecha con el sistema que se llama Viaje al Cosmos.
¿Sí?
Y lo que hace el sistema es hacerte redondeles en las posiciones del cielo donde hay sistemas sistemas estelares que se han descubierto. Entonces, sí, puedes situarte y ver dónde hay otros sistemas, que hay muchísimos, ya hay miles y miles de planetas.
Asunción Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ya lo saben, en esta nueva etapa van a poder visitar este edificio tan característico de Madrid. Toda la información la tienen ya en la web del Planetario.
Muy bien, María, muchísimas gracias. Pues una gran noticia para la gente que le guste ese mundo de las estrellas y también para quien quiera probar, porque tiene una programación para niños fantástica en el Planetario. Esa sí que la conozco.
Sí, y son las 12 y 20 de la mañana y tenemos que contarles que el director general de la Policía, jefe superior de Policía de Madrid, la presidenta de la comunidad y la delegada del Gobierno en Madrid asisten al acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional, en el que además se van a entregar las condecoraciones y distinciones que conceden anualmente. Eso ocurre en el pabellón 1 de IFEMA y allí está nuestra compañera Esther Bernabé. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues lleno total en este acto, mucho uniforme. Alipio, Begoña, vemos muchos policías que hoy se sienten orgullosos de serlo. Ya precisamente hace unos minutos empezaba sonando el himno nacional. Están presentes en este acto Cristina Cifuentes, también Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el director general de la Policía, el jefe superior de Policía de Madrid y precisamente es el jefe superior de la Policía, Germán Rodríguez, el que está ahora mismo hablando. Ha empezado su discurso, todos sabíamos que iba a haber algún tipo de referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña y, bueno, no ha esperado ni tres líneas de su discurso para mandar un abrazo, ha dicho, a todos los compañeros que están destacados allí. Así que, bueno, pues todos los compañeros han levantado precisamente una ovación cerrada aquí en este pabellón 1, como decíais, de IFEMA, ante esas palabras del jefe superior de la Policía. En estos momentos se está haciendo un repaso de las actuaciones que ha tenido precisamente todos estos agentes que están hoy aquí y que muchos de ellos van a ser premiados por distintas actuaciones. Entre ellos, por ejemplo, ya podemos anunciar que van a estar las dos inspectoras de la Policía Nacional que participaron en la investigación y en la detención del violador de la paz, el antiguo violador del ascensor, Pedro Luis Gallego. Bueno, pues van a ser premiadas estas dos inspectoras. Ha querido destacar también el jefe superior de la Policía, bueno, pues esas actuaciones que se están llevando a cabo, sobre todo en la unidad de familia y en la unidad de mujer. Dice que son muchas las que se han llevado a cabo gracias a la actuación de la Policía, a la buena actuación de la Policía Nacional. Han conseguido, bueno, pues detenciones importantes y, como decimos, van a ser muchos los premiados y hoy toca rendir homenaje. Se espera también que Cristina Cifuentes, que no ha querido hacer declaraciones a la entrada de este pabellón, bueno, pues que haga declaraciones al final, aunque nos han dicho ya que su discurso también va a estar cargado, bueno, pues de esa solidaridad con el cuerpo policial que está precisamente destacado en Cataluña.
Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Efectivamente, además, unos agentes que están estos días, especialmente sensibles con estas actuaciones que han tenido lugar en Cataluña, que es mucha gente la que les está mandando apoyo y mucha gente allí también en Cataluña la que les está acogiendo. Igual que hay mucha gente que les pide que se vaya, pero también hay un poco ese movimiento también de solidaridad con gente que está cumpliendo su trabajo estrictamente.
Desde luego. Y, por cierto, que todo lo que está ocurriendo en Cataluña también tiene una repercusión económica y hay algunos datos que forman parte de la actualidad del día y que podemos comentar.
Pues nos ha llamado la atención Horizon Genomics. Es una empresa muy importante a nivel mundial de biotecnología que tenían sede, actualmente tiene la sede ahora mismo en Cataluña, la tiene en Cornellá, y hizo un anuncio de que iba a trasladar esa sede social aquí a Madrid y solamente ese anuncio ha hecho que ya suban casi a esta ahora en la bolsa un 20% sus acciones, Alipio. Es esa intranquilidad también que tienen muchas empresas de esa incertidumbre, ¿no?, sobre lo que puede pasar en Cataluña en los próximos días, que puede tener consecuencias a mucho más largo plazo, claro.
Efectivamente. Bueno, pues un apunte de actualidad. Son las 12 y 24.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana y bueno, con esta música que nos propone nuestro compañero y técnico Juanjo Ceballos, pues vamos a dar paso a un asunto que seguro que les va a interesar a muchos de ustedes, a nosotros desde luego, y es, bueno, pues como siempre tratamos de hacer desde este programa, tener una puerta abierta a esos problemas emocionales que no siempre sabemos cómo resolver, y para resolverlos lo mejor es acudir a la consulta de un psicólogo. Nuestra psicóloga de cabecera es María Jesús Álava Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Y, en fin, nos sentimos seguro que muchas personas a lo largo de todo lo que ha pasado en estos tres días de en esta semana, lunes, martes y miércoles, podría hablar de frustración. Y ese es un sentimiento que no sé muy bien cómo se define, cómo se puede gestionar, que es difícil, ¿no?
Es difícil y es verdad que está siendo muy generalizado. Hay gente que normalmente es alegre, positiva, está contenta. Y estos días tienen un tono, un ánimo bastante decaído, ¿no? Una sensación de falta de esperanza incluso. La frustración sería desánimo, desilusión, a veces incluso apatía. En ocasiones genera incluso rabia. Es un sentimiento que cuando te invade es difícil que te deje. Es decir, es complicado desconectar la frustración, ¿no? Una persona se siente desilusionada ante algo, ante lo que está sucediendo, ante lo que ha hecho, ante lo que ha ocurrido a su alrededor, ante lo que están haciendo los demás. Pero tú fíjate que los psicólogos siempre decimos que estamos muy preocupados porque vemos que la frustración en los adultos cada vez aumenta más. Hay un índice muy, muy claro, ¿no? Es decir, si una persona está equilibrada emocionalmente, se tendría que frustrar muy poco, porque tendría que delimitar muy bien cuáles son esas situaciones de tu vida en las que realmente dices, me siento muy mal y no tengo fuerza. Cuando alguien se frustra mucho, es un indicativo muy claro de falta de autoestima, de seguridad y de equilibrio. Decíamos hace unos días que veíamos que los niños, por ejemplo, tenían poca resistencia a la frustración, pero esto no solamente son los niños, son las nuevas generaciones. Si ahora vemos que críos, por ejemplo, les dices no, oye, no tienes que comer esto, no puedes seguir jugando porque hay que ir a la cama, no tal, y los padres están desesperados ante la reacción del niño que se coge una pataleta, se pone a llorar, o el adolescente que dice que eso es insufrible y tú dices, pero bueno, que es muy normal, que en la vida no vamos a hacer siempre lo que podemos hacer. Fíjate, se hizo un experimento muy bonito hace años, se llamó el test malvarisco, y seguramente lo habéis oído nombrar. Se puso a un grupo de niños, se les metía en una salita, y entonces les decían, mira, esto que tienes aquí enfrente es un dulce, muy apetecible. Bien, yo voy a salir de la salita, le decía el adulto. Si tú eres capaz de aguantarte unos minutitos, cuando yo vuelva, por haberte aguantado, te daré dos dulces en lugar de uno. ¿Qué ocurrió? Era muy gracioso porque esto se grabó y se veía a los niños cómo se esforzaban y tal. Algunos rápidamente se lanzaban, otros intentaban. Bueno, lo que ocurrió es que muchos de esos niños no fueron capaces de aguantar, sabiendo perfectamente que luego les iban a dar dos dulces. Bien, otros sí, lo consiguieron. ¿Qué pasó al cabo de los años? Cuando estas personas llegaron a la etapa de adultos, más o menos, dijo, a ver, aquella reacción que tenían de pequeños tiene algo que ver con la actualidad. Oye, fue increíble. La mayoría de los niños que no habían sido capaces de aguantar esa pequeña frustración, de aguantar unos minutitos con un dulce sin tomarlo, de adultos les pasaba lo mismo. Eran personas muy inseguras, eran personas impulsivas, inquietas, con falta de control emocional, muy exigentes ante los demás, muy demandantes, que se sentían muy víctimas y al contrario. Es decir, esos niños que de pequeños habían aguantado perfectamente eran mucho más tolerantes, más resistentes, más equilibrados. Luego esto se puede empezar a trabajar.
Es lo que te iba a preguntar. ¿La frustración se puede entrenar?
Sí. Sí.
Tanto en niños como en adultos, porque habrá quien tenga ya esos niveles de frustración muy bajos.
Tanto en niños como en adultos. Es decir, cuando te llaman los padres, ¿no?, quejándose de la frustración de unos niños que tienen unas rabietas o unas reacciones muy descontroladas, tú les dices, mira, prefiero el niño que se queja mucho, que esa frustración la manifiesta hacia el exterior, que el niño que se frustra y se calla. Ese es mucho más peligroso porque tienes menos posibilidad de intervenir. Puedes, por supuesto que sí. Además, los críos reaccionan muy bien cuando las cosas están claras. ¿Qué haces con los adultos? Lo primero que le tienes que quitar es ese sentido de víctima. Hay muchos adultos que empiezan a quejarse, se instalan en la queja, se están tan campantes, y entonces te dicen aquello de que el mundo es injusto, que las cosas no salen, que los demás no responden a sus expectativas, y tú les dices, ¿y por qué crees que los demás tienen que responder siempre a tus expectativas? ¿Quién te ha dicho que el mundo sea justo? No lo es, tendríamos otros niveles, habría muchísima más igualdad. Entonces, a partir de ahí, lo que haces es que les dices, mira, tú te frustras no por lo que ocurre, Eso es lo que te cuentas. No, no, no por lo que ocurre. Te frustras por lo que te estás diciendo. Por esos pensamientos interiores en lo que te estás diciendo es no hay derecho, parece mentira, como me han hecho esto a mí. Mira, esto lo vemos un caso muy práctico. Imagínate una persona que su pareja le dice que se quiere separar. Bien, cuando uno dice que se quiere separar, el que se quiere separar siente a veces cierto alivio, a veces hay una tercera persona, pero al que se le dicen y le pilla de imprevisto, pues normalmente, hombre, lo pasa mal, ¿no? Esa persona puede tener dos reacciones. Una es decir, a ver, si esto realmente ya no hay solución, si esta persona que yo tengo enfrente se ha acabado el amor que tiene conmigo, si tiene clarísimo que ya no me quiere, que esto es imposible, pues mira, a ver, esto no puedo hacer. Es decir, las emociones, los sentimientos se facilitan, no se imponen. Luego tendré que ver cómo lo afronto en las mejores condiciones. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos en común? ¿Tenemos hijos? ¿No? Bien, una forma racional. Otra forma. Parece mentira. ¿Cómo me puede ocurrir esto a mí? ¿Qué canallada? ¿Cómo me puede hacer esto? ¿Qué cosa más injusta? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y será canalla? Si tú reaccionas diciendo cómo es posible, si tú reaccionas diciéndote solo me puedo sentir mal, nos sentiremos fatal. Uh-huh. Es como cuando la gente confunde la necesidad con el deseo. Es decir, una persona puede decir, a mí me gustaría, por ejemplo, a todos hoy nos gustaría que estuviéramos más relajaditos, más tranquilos, con mejor ánimo, sin enfrentamientos, nos gustaría. Pero cuando alguien dice la palabra yo necesito que mi compañero de trabajo reaccione de esta manera, que mi pareja me escuche, que mi hijo me haga caso. Si decimos yo necesito, te vas a frustrar.
De todas maneras, no depende de ti. Todos nos frustramos, ¿no? En algún momento. O sea, es imposible que no te frustre nada absolutamente. ¿Hasta cuándo empieza a ser un problema? A partir de cuándo.
Porque que nos frustramos.
Todos en algún momento hemos pensado que mala suerte o que rabia, ¿no? Rabia de que algo no salga.
Es más, la frustración, Begoña, en algunos casos puede ser positiva. Porque lo que hace es que tú analizas qué es lo que ha ocurrido, qué ha podido fallar, qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo esperar de los demás? Y nos volvemos mucho más realistas. Pero se convierte en problema ante dos tipos de reacciones muy fuertes que entrañan mucho sufrimiento emocional. Cuando la persona no acepta la frustración, es decir, no acepta el hecho en ese momento, se revela enormemente, se llena de ira y a veces de una actuación incluso llena de agresividad y de impulsividad. Segundo, cuando la persona reacciona en el extremo contrario, se bloquea ante un hecho que le ha bloqueado en ese momento, que le ha frustrado mucho, se desespera y entra en una fase de decaimiento en la que de repente ya no quiere hacer nada. O por un extremo o por el otro, ahí la frustración, ninguno de los dos caminos son adecuados. A los psicólogos nos vienen los dos. El que reacciona de forma muy agresiva y violenta, normalmente la gente que está alrededor, y la persona que en ese momento ha perdido la esperanza. Si algo te frustra y te llega a perder la esperanza, necesitas ayuda normalmente psicológica de forma inmediata. Uh-huh. Ese es un tema importante.
Eso se nota
importante.
Menos, además, ¿no?
Eso se nota menos.
Sobre todo desde fuera, me refiero a quien tengas ahí, dice, bueno, pues se ha resignado. No piensas está frustrado, sino está resignado.
Claro,
¿no?
Y piensas está triste, está apático, pues tendrá un mal día, le habrá pasado algo, y queda efectivamente como mucho más en la superficie y se aborda y se trata menos, ¿no? Pero tú fíjate, dices, ¿cómo nos afecta la frustración en nuestras relaciones con los demás? Uh-huh. Una barbaridad. Si la persona que se frustra porque piensa que el otro no ha reaccionado como él desearía, siente una insatisfacción tal que muchas veces le lleva a la confrontación. La persona de enfrente lo que cree es que eres tú, que él no está reaccionando como él espera. Entonces se produce un distanciamiento que, fíjate, en la etapa de niños, es curioso, lo resuelven mejor. Es decir, a lo mejor se chillan, tal, no sé qué, pero luego intentan un poco decir qué podemos hacer. En la etapa de adultos, cuando se produce ese distanciamiento en nuestras relaciones con los demás, cuando uno está muy convencido de su verdad y no quiere para nada escuchar la del otro, lo que se produce es una confrontación que puede llegar a niveles altísimos de agresividad, ¿eh? En los que mucha gente entonces piensa que todo está permitido, yo me siento muy mal por lo que tú has hecho y yo te hago lo que sea. Y lo que sea quiere decir trampas. Quiere decir que puedo mentir, que puedo actuar mal, que te puedo difamar, cualquier cosa. Esto es algo que lo vemos constantemente. de forma que no nos gustaría, pero que ciertamente sí que lo estamos viendo, ¿no? Con lo cual ahí tendríamos que ver, dices, bueno, ¿y cómo vencemos la frustración?
Claro.
Dices, primero, tenemos que ser infinitamente más realistas, es decir, tenemos que analizar las cosas con detalle y ver que la mayoría de las veces nos frustramos porque esperamos algo que no tendríamos necesidad de hacerlo. Este es un tema bastante importante. Una vez que lo hacemos, lo que tienes que decir es, ¿qué estoy pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que me están llevando a esta frustración? Y hay una serie de pautas que desde la psicología funcionan muy bien. Una es, cambiemos nuestras exigencias por preferencias. Es decir, nos enfrentamos a la realidad y decimos lo que nos gustaría que fuera, pero no exigimos que sea únicamente así, aceptando que las cosas son como son y que pueden ser diferentes de lo que nos gusta, y que a veces las cosas llegan más tarde incluso de lo que desearíamos. Luego, no dejemos que lo malo nos hunda, te nuble, ¿no? Es decir, no te llenes de frustración pensando cómo es posible. No, céntrate en cómo han salido las cosas, céntrate en lo que puedes hacer para salir de esa situación, tú emocionalmente, y luego cómo puedes ayudar a los demás. Aprende de lo ocurrido, aprende de la experiencia. Es decir, me fastidia hacer este símil, pero fíjate, si tú a un perro va a hacer algo y recibe una descarga o cualquier cosa, la siguiente vez normalmente ha aprendido. Va con cierto recelo y dice, cuidado que esto me acaban de dar. En los adultos es curioso cómo a veces nos equivocamos y nos cuesta aprender, porque seguimos pensando que tiene que cambiar el resto del mundo. No, aprende. Es decir, si esto te frustra mucho, ¿cómo puedo reaccionar de una manera muchísimo más racional, ¿no? Y cuida tu autocontrol emocional. Es decir, tú no puedes coger como adulto, como adolescente, tú no puedes reaccionar con agresividad. Yo me frustro, perfecto, miro por qué me he frustrado, veo qué puedo hacer desde dentro, intento llegar a un acuerdo, una concordia contigo, si creo que es un tema que nos afecta a los dos. Pero lo que no puedo hacer es descalificar, lo que no puedo hacer es agredir. Primero empezamos haciéndolo a nosotros mismos, pero luego a los demás. Y hay algo que siempre insistimos, a los adultos no nos gusta que nos castiguen. Si no nos gusta que los de enfrente te digan, parece mentira, cómo has hecho esto y tal, eso no es evitarnos una frustración. Eso es provocar una confrontación, que son situaciones muy diferentes.
Luego lo bueno es eso, de saber que cuando una persona tiene los niveles, o sea, necesita más menos estímulo para sentirse frustrado, que es, va a ser mucho más infeliz. O sea, que el cambiar tiene la recompensa de ser más feliz, de estar más tranquilo y tener una vida mejor al final.
Sin duda. Tú fíjate que, por ejemplo, cuando los psicólogos hacemos selección de personal, una de las cosas que intentamos ahondar es si la persona que tienes enfrente se frustra fácilmente. Porque si es así, sabes que luego eso va a tener una implicación importante en su puesto de trabajo. Van a ser personas que tienen un punto de insatisfacción importante, que van buscando como las cosas por las que me enfado en la vida, y eso va a tener una repercusión. Lo mismo te pasa en las relaciones
interpersonales. Creo que cuando hacen Gran Hermano ellos lo hacen al revés, ¿no?
Bueno, ellos buscan otra cosa, sencillamente buscan confrontación, pueden buscar espectáculo.
A eso me refiero, claro, ¿no? Que claro, la gente más equilibrada es la gente que resiste mejor.
Y la gente equilibrada no es tan, ante unas cámaras no da tanto de sí, ¿no? Es decir, el equilibrio da parece que no nos llama un poquito la atención. Pero bueno, desde la psicología tenemos recetas para la frustración. Y si me permitís un poquito en una base de humor, había preparado una. Yo decía, si queremos superar la frustración, mezclemos 3 dosis de realismo, 4 de esperanza, 5 de relatividad y 6 de alegría. Lo serviremos en copas grandes y beberemos 2 litros los días fáciles y 4 los días difíciles. Y de esa forma, poco a poco, conseguiremos ir superando esa frustración. La insatisfacción es interna, la frustración también, si queremos salir fuera, nos lo tenemos que preparar nosotros. Lo que hagan los demás no depende de nosotros. Podemos intentar influir, pero si nos sentimos mal por lo que otros hagan, nos vamos a sentir mal la mayor parte de los días de nuestra vida.
Uh-huh. Oye, María Jesús, fíjate que esto que comentas relacionado de manera muy, en fin, a título, digamos, más individual y que cada uno que lo puede asimilar con sus vivencias personales, se ajusta prácticamente a la perfección con la situación social que hemos vivido en estos últimos 3 días, pero en los últimos, en las últimas semanas, con lo que está pasando en Cataluña. Esa sensación de frustración que seguramente muchos no a lo mejor a título individual, sino colectivo, como sociedad nos podemos sentir. Y las soluciones son un poco las mismas de lo que tú has comentado.
A ver, la frustración cuando empieza a generalizarse es muy contagiosa. Esto es peligroso. Es decir, tú empiezas a mirar, igual que la tristeza, ¿no? O el desánimo, tú vas a una consulta, una persona empieza a contar algo triste y los demás parece que hacen lo mismo. Pues con la frustración es igual. Cuando la sociedad, cuando regiones, países empiezan a sentirse frustrados, actúan con poca racionalidad. Y esto es peligroso, porque actúan más desde la emoción que desde la razón. ¿Qué intentamos, qué hay que hacer ahí? Mira, hay algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención y no suelo entrar para nada en estos temas, pero en uno de mis libros yo decía, ¿cómo es posible que nos hagan evaluaciones, nosotros que hacemos selección para cualquier cosa, y que a los políticos en este país no les pidamos nada? Y yo ya no les pido una determinada formación, que sería interesante, que lo pedimos para otras cosas. Una experiencia también profesional y de vida, que sería muy aconsejable. Les pido equilibrio emocional.
Un psicotécnico.
Equilibrio emocional, de verdad. Si lo hiciéramos, las cosas que están ocurriendo ahora mismo, os garantizo que muchas de ellas no pasarían, porque no pasarían esas pruebas. Es decir, tú a veces ves determinadas conductas y son muy patológicas. Con lo cual, aquí hay que tener mucho cuidado, claro, porque si intentas que determinadas personas reaccionen con cierto equilibrio y racionalidad, te vas a frustrar mucho porque no lo vas a conseguir. Solo van a reaccionar, desgraciadamente, ante determinadas consecuencias.
Bueno, pues nos quedamos con esos consejos, María Jesús Álava. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, la semana que viene te esperamos aquí.
Muy bien. Y no nos frustremos, por favor.
Intentaremos acordarnos de todo lo que has contado tú para si tenemos un amago de frustración.
Lo enfocamos y le decimos a nuestra mente. Déjate de tonterías.
El sorbito del cóctel es eso. Gracias, María Jesús.
Gracias.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Y 43 minutos de la mañana, ya estamos, ya están escuchando ese zapateado, esa música. En fin, eso significa que estamos en el fin de fiesta particular de Buenos Días Madrid, en la recta final, y la recta final a la que siempre se suma Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenas. Hola, Begoña, muy buenas.
¿Qué traes hoy?
Bueno, un zapateado, además, con los tacones más rápidos del mundo, un zapateado que es una auténtica locura, un zapateado, además, iba a decir yo, sí, boca abajo, en el aire, en extremis, porque los ribancos que vuelven a Madrid vuelven además a lo grande, con una fusión extrema. Han montado una auténtica locura, como yo digo, que incluso han necesitado ayuda de la NASA.
¿Cómo de la NASA?
¿De la NASA?
Sí, ¿De la Agencia Espacial Norteamericana?
Claro, la NASA, lo que conocemos por la NASA.
Ya, digo, igual digo yo la NASA, me creo que son estos.
Es
que...
la NASA, no la masa.
No, la NASA. Nacidos para bailar. Teatro Nuevo Apolo, mañana es el estreno y han venido un poquito a contarnos lo que han montado, porque como siempre han dado un giro, un doble salto mortal, y han mezclado todo lo que podían mezclar artísticamente.
Yo quiero que empiecen explicándome lo de la NASA, porque bueno, no sé si todavía...
Pues si quieres, vamos a empezar, se lo vamos a preguntar primero a Aarón, por ser el Elías, mejor Elías. Venga, pues primero, bueno, ya que te doy los buenos días a Aarón primero.
Buenos días,
venga,
¿qué tal?
Doy también los buenos días a Joshua, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y a Elías también los buenos días, buenos y te días. Lanzamos la pregunta, ¿cómo ha sido esto de... La NASA, por favor, somos los vivancos.
Queremos bailar bueno, en la luna.
Sí. Pues bueno, sí, hemos colaborado con Eduardo García, que es ingeniero aeroespacial que trabaja en Houston, en la NASA, en gran parte de todo el trabajo escenográfico. Él ha sido ese ojo externo a vivancos. O sea, nosotros, mis hermanos y yo, pues trabajamos en la dirección, la coreografía, la composición musical, el diseño, todo. Entonces nos gusta tener un gran profesional. En este caso fue Eduardo García. Hemos trabajado también con el director de corteo del Circo Soleil para la producción anterior.
Pero porque os vais viniendo arriba cada vez más con los espectáculos. Nos venimos arriba,
literalmente, ahora con un cohete, casi. Y bueno, tuvimos un feedback continuo con él durante la creación del espectáculo, en el que íbamos intercambiando ideas, bocetos, y así conseguimos como una perspectiva diferente a la nuestra que hace el espectáculo más maduro.
Lo decía
sigo sin entender lo de la NASA, pero bueno.
Bueno, vamos a intentar explicar cositas para que veamos por qué tenía que intervenir la NASA.
Eso.
Por ejemplo, por la gravedad, simplemente, ¿no?
Desafiamos a la gravedad en este espectáculo.
A ver.
Con, bailando cabeza abajo, tocando instrumentos, colgando de hilos. Tengo que decir que no se ha utilizado tecnología de aeroespacial.
Que ya llegará en otro espectáculo.
Pero estos elementos se consiguen casi todos mediante la habilidad artística, ¿no? El virtuosismo del equilibrismo que hemos...
Claro, será lo que yo quería que me contaras, pero me ha costado un montón sacártelo.
Claro, querías ahí... Es que, bueno.
Bueno, decía lo de los instrumentos, porque ellos hacen de todo, multidisciplinar, podríamos decir que son los vivancos. Elías, en tu caso, tú empezaste desde Cani, desde pequeño, con el cello. Yo no sé si es el instrumento que también tenemos en este espectáculo o
sí,
tú que tocas en este caso el cello, ¿no?
En mi caso, el violonchelo ha sido un romance desde que empecé con él, me encantó, y desde entonces hasta ahora. En el espectáculo sacó un violonchelo eléctrico.
Ajá.
Y entonces con este instrumento puedo moverlo más, hacer cosas más atrevidas que con un instrumento acústico que son más delicados. Hay un momento que estoy, como decía antes, estoy colgado de hilos a 4 metros de altura, estoy abriéndome en un split mientras toco el violonchelo. Entonces son cosas que con un instrumento tradicional acústico era
¿Y en ese momento tu concentración dónde va? Es decir, en lo que tienes que tocar, en estar pendiente del público abajo, en no caerte, en no marearte, no sé.
En ese momento, principalmente hasta que encuentras el punto de equilibrio, estás muy concentrado en encontrar ese punto, ni adelante ni atrás, porque puede ser peligroso. Y luego, una vez empiezas a tocar, obviamente tienes que estar con la mente en las manos.
Al estilo Van Damme está ahí.
No, claro. No, sí, claro.
Me lo anuncio ese de los
artes
dos campeones.
Marciales, ¿no? Totalmente. Aaron, lo tuyo es el violín. ¿También hay violín en este espectáculo?
Sí, al inicio del espectáculo abrimos el espectáculo un número musical todos juntos y ahí pues mi parte, yo hago una parte de violín y sí, violín.
Y Joshua, lo tuyo, la percusión.
Sí, yo toco la percusión. Y bueno, en este espectáculo, de hecho, estoy tocando el cajón flamenco, pero toco con 3 cajones flamencos. Y ahí sí que hacemos unos malabarismos, uno encima de otro, zapateando encima. Bueno, es una locura, es una cosa de locos.
Entonces, ¿no sois conscientes de que os habéis equivocado con el nombre del espectáculo? Es decir, Nacidos para Bailar y mucho más tendríais que haber puesto, ¿no?
Bueno, un poco largo para decir, pues sí.
Bueno, esta mañana cuando hacíamos la presentación y avanzábamos que ibais a venir aquí, Alipio se ha llamado Macizos. Macizos.
No se llama tanto.
A ver, bueno, la gente que
me
está
llegado, aquí, Alipio, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué quieres que te diga? A ver, yo no lo soy, pero ellos sí, claro, normal.
Oye, se cuidan, se preparan.
Claro, ¿no?
Eso es.
Para todo, ¿no?
Hay que estar en forma, sino es un espectáculo muy, muy exigente.
Físicamente también, ¿no?
Sí, hay que estar en forma.
A ver, ¿qué preparación supone? Es decir, ¿qué tipo de entrenamiento lleváis a cabo? No sé si el entrenamiento también hacéis un planning en conjunto. Decir, mira, yo para entrenar, mi parte cada uno por su lado.
Que no
lado.
Son ensayos, son entrenamientos.
Claro, son ensayos y entrenamiento, ¿no?
Ensayos y entrenamiento. Cuando estamos preparando un espectáculo, por ejemplo, que nos lleva casi 9-10 meses, allí son mucho más ensayos en las salas y podemos estar ahí como unas 7-8 horas todos los días. Luego el entrenamiento diario, estamos unas 3 horitas, por ejemplo, por las mañanas corremos unos 40 minutos, una hora, y luego a la tarde hacemos todo el entrenamiento más físico de gimnasio y alguno de mis hermanos, el Cristo, por ejemplo, que él está lleva la parte más clásica en el espectáculo, pues él toma la clase de ballet, que es una hora y media todas las mañanas. Entonces, bueno, es unas 3 horitas y pico, 4 horas diarias.
Pero lo más importante de esto de aquí es cuidarse, comer bien, dormir bien, porque si no haces eso y entrenas después te rompes en el escenario.
Curiosidad, ¿qué habéis desayunado, por ejemplo, cada uno esta mañana?
Yo he desayunado un copos de avena con frutos secos, un batido de Herbalife,
reina,
un pequeño suplemento, algunas vitaminas también que de suplemento. Y luego a media mañana también pues hay unas barritas que son Banana Vital, que todavía no están en el mercado, pero pronto estarán, que están muy son de Estados Unidos. Es como concentrado, ¿no? las propiedades del plátano.
Mm-hmm.
Sí. Y un poco de frutos secos también.
¿Todos así por el estilo?
Sí, por el estilo. Una buena tortilla de cuatro huevos.
¿De cuatro huevos?
Cuatro. Uh-huh. Muy bien. Es lo típico,
De camino para acá hemos hecho una parada rápida y me he comprado un bocadillo de pechuga de pollo porque estaba desfallecido ya.
Sí, se levantó pronto, no tuvo tiempo de desayunar mucho y estaba el pobre.
Comemos mucha cantidad, es verdad, pero todo muy sano.
Hombre, lo quemáis todo, además.
Sí, nada de azúcar, nada de
fritos,
nada de...
Esto entra dentro de una disciplina de la que estáis acostumbrados desde muy pequeños, que mantenéis a rajatabla, porque preguntaba Begoña lo de las comidas, los desayunos, unas personas que lleváis de gira 10 años, es decir, que estáis en constante movimiento, ¿cuesta mantenerlo esto según cada país donde vais haciendo parada? O...
Realmente no seguimos una dieta muy estricta, porque es complicado, ¿no?, con los viajes, claro. Pero sí que en los restaurantes donde vamos a comer pedimos comida que no sean fritos y esto, comemos bien.
Se llama dieta consciente.
Uh-huh. Dieta consciente.
Elegir lo que comes.
Uh-huh. Oye, os voy a hacer una pregunta muy básica y contestáis cualquiera de los tres. ¿Qué necesidad hay de bailar al revés? Digo yo.
Esa pregunta nos la han hecho más de una vez. ¿Por qué? Sobre todo mi madre, por ejemplo.
Sí, ¿no?
Claro, porque yo me pongo todo como si fuera tu padre, ¿sabes? Pero vamos a ver.
Sí, dices, ya es muy bonito lo que bailas. ¿Por qué tienes que sacarlo del suelo y por qué tienes que estar...? Ten cuidado, hijo, me dice.
Bueno, y eso, ¿cómo llegáis a esa...? No sé, ¿tenéis un brainstorming y decís, mira, vamos a darle una vuelta a ver el próximo espectáculo?
Claro, también, ¿a quién se le ocurre la locura de los hermanos, la locura mayor, ¿no?
Sí, en los espectáculos, al final, en el entretenimiento, necesitas dar muchos estímulos, ¿no? Y sobre todo hoy en día, ¿no?, con la cantidad de tecnología que tenemos, pues hay que entretener al público, aparte de la parte de la danza, que es muy bonita. También es bonito el juego de luces, también es bonito pues que haya cambios, que haya diferentes actos o diferentes estilos de danza. Entonces también es una forma diferente, ¿no? De zapateando, es muy rítmico, en cabeza abajo. Ya todo eso en conjunto tiene un impacto, es como sorpresa, ¿sabes? Yeah. Y se juega también con eso.
Aparte que nos gusta superarnos a nosotros mismos. Y ahora es el techo y después yo qué sé, qué vamos a hacer.
Claro, somos muy competitivos y cuando estamos montando el espectáculo pues dicen, yo voy a hacer esto y todos los otros están diciendo, vale, pues entonces yo... Me voy a subir en tres cajones, entonces yo no puedo tocar sentado en la silla, ¿no? Porque...
Siempre ha sido así, la competencia sana entre vosotros.
Claro, sí. El hecho de ser hermanos, ahí ese pique sano.
Aparte también,
pero...
claro, habiéndonos formado en circo también, que hicimos de pequeños y tal, pues siempre tienes, no te quedas únicamente en lo que es el baile y tal. Siempre estás ahí intentando buscar, ¿no?
De todas maneras, a mí me recuerda un poco lo que eran los espectáculos de teatro, pues eso, del siglo XIX, donde... La cosa era llamar la atención, ¿no? Que la gente saliera hablando, que se acordara de lo que había visto mucho tiempo, que lo contara a los demás y que estuviera expectante para la siguiente...
Es muy importante que aparte de que sea un trabajo muy bien hecho, técnico, de danza y tal, también que la gente se quede con...
Presionar, impactar.
Hay que pensar en el público, que de hecho para eso lo estamos haciendo, si no yo lo haría en mi casa, delante del espejo y ya.
Claro, pero decía esto del siglo XIX porque antes era mucho más fácil impactar, la gente no estaba tan bombardeada de estímulos, ahora mismo es que ya no te llama la atención casi nada.
Con la película de Transformers por ahí, pues ya es un poco complicado.
Vamos a tener que salir de robots ahí.
Bueno, oye, todo se andará, ¿no?
Hombre, salís también, impactantes también el baile, la parte de espectáculos que os marcáis con las luces LED, ahí, ¿no? Eso también.
Sí.
También es una forma de llamar la atención, ¿no?
Sí, es un baile que combina, hay como unos, no sé, 20 y pico partes, ¿no? Cada una individual, y hay unos cambios de luces, hay 40.000 así de programación, hay muchísimos colores que se puede hacer ahí. Y se hace un juego muy bonito, ¿no? Está todo el teatro en a oscuras y hacemos como dibujos con los trajes y bueno, hay muchos
todo
cambios.
Sincronizado con la música y fue un trabajo muy duro.
Muy
lo,
visual.
Lo único fácil de eso para nosotros es que la gente no nos ve la cara y no tenemos que...
Vais enfundados.
Pero esto es muy complicado porque tiene que ir al milímetro todo.
La verdad que es un espectáculo bastante retrofuturista en esto que dices. En el, hemos cogido el elementos del circo tradicional, del más difícil todavía, de que intentar en cada número hacer ese triple salto mortal. Y también esta frase, ¿no?, del siglo, creo que era el siglo XVIII, XIX, de el arte por el arte, ¿no? Entonces se hablaba de hacer del arte solo por la belleza, ¿sabes? Trascender un poco la ideología y hacer como este, ¿no?, como el retrato de Dorian Gray.
Sí.
¿Sabes? Este sentido, nosotros hemos cogido ese concepto y sobre eso hemos creado el espectáculo y lo hemos transformado en el espectáculo por la gracia del espectáculo. Entonces, todo vale, por eso hay este juego de luz, de color, los LEDs, tocas en más cajones, te subes, te bajas, porque estamos jugando con este sentido antiguo de lo espectacular, pero llevado al día de hoy.
Estrenáis mañana, es en el Nuevo Apolo. ¿Os ha costado encontrar un escenario en donde, porque claro, todo esto necesita unas dimensiones, necesita una, pues eso, un, no me sale la palabra, estoy hoy,
el teatro.
¿Cómo se dice?
Una puesta en escena.
Sí. Venga, sí, me vale.
Hay unas condiciones mínimas que se necesitan en los teatros.
Un espacio creativo.
Sí, el Teatro Nuevo Apolo, no es la primera vez que estamos en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y sí, ciertamente solemos estar entre el Gran Vía también, de Philips Gran Vía, y el Nuevo Apolo. En este caso, el Gran Vía estaba la programación ya hecha, entonces hablamos con el Nuevo Apolo y tenían la
es que solamente el espacio que necesitáis.
Sí, el espacio nos va justito,
Estamos ahí
pues nada, la plaza de Tirso de Molina, os saléis a hacer algunos números.
La plaza mayor, mira.
Claro, también, plaza mayor, por eso te digo, voy buscando. Atención a todos los artistas que estáis escuchando ahora mismo, Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3, 106, la web ondamadrid.es, porque estos chicos, los vivancos, están buscando nuevos valores artistas, para que se suban con ellos al escenario. ¿Esto cómo es? Contadme.
Pues Jump on Stage se llama, es un concurso que hemos puesto en marcha junto con la temporada en Madrid para dar oportunidad a los artistas más noveles o que aún buscan un espacio donde mostrar su trabajo. Nosotros ahora, con 10 años de carrera, comprendemos lo difícil que es para un artista tener un lugar donde exhibir su trabajo. Entonces ponemos a disposición el Teatro Nuevo Apolo, que tiene un escenario magnífico, a jóvenes artistas o artistas ya con experiencia, pero que también busquen esa oportunidad de mostrar un trabajo nuevo o presentarse delante de un público.
Que tienen que ser tan completos, claro, tienen que ser tan multidisciplinares.
No. Está abierto a todo tipo de disciplinas, tanto bailarines como cantantes, incluso acróbatas.
Artistas.
Teatro, puede venir un monólogo, o sea, está abierto a todas las disciplinas. Esto si entra en nuestra página web, losvivancos.com, están las bases del concurso Jump on Stage. Envían un vídeo y ahí haremos una selección, luego habrá unas ediciones presenciales, o sea, hay todo un proceso y los ganadores pues serán teloneros de nuestro espectáculo.
Es importantísimo para un artista salir al escenario, ¿no?, saltar a escena y ahí pues ante el público en directo pues mostrar todo lo que has estado estudiando o trabajando durante tantos años, tener la oportunidad de hacerlo, ¿no?, en teatros así.
Como en este país no se apoya mucho al arte, desgraciadamente, pues nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena.
Muy bien, oye, está fenomenal.
Claro, vuestro primer empujón, ¿lo recordáis? Ese momento en el que visteis que os daban esa oportunidad.
Nosotros hemos tenido, la verdad, que mucha suerte, empezando por nuestra familia, que nos han ayudado incondicionalmente a que nos dedicáramos a esto. Y luego ha habido muchas personas. Mira, te voy a contar. Nuestro estreno absoluto en 2007 en Jerusalén, en Israel. El promotor compró el espectáculo y no lo teníamos todavía montado. Vino, él nos decía, porque no nos le vendimos, sí, tenemos un espectáculo, estamos de gira, somos increíbles. Y él dijo, vale, decidme dónde estáis que voy a verlo. Dijimos, vale. No, es que ahora estamos...
Vete a casa, vete
claro,
a casa.
Hemos hecho un parón y ahora no tenemos gira porque estamos montando otra cosa, no sé qué. Dijo, vale, pues voy y me lo hacéis en un aula, ¿sabes? Una organización privada, porque yo necesito ver el espectáculo antes de comprarlo. Dijimos, vale. Vino y no lo teníamos. Empezamos a bailar, hicimos como 10 minutos y paramos. Digo, más o menos así, hasta el final. No hace falta hacerlo todo, ya te imaginas, ¿no? Y el hombre luego nos contó, era un hombre mayor con muchísima cultura, y nos dijo, a ver, yo sabía que no lo teníais, pero vi muchísimo talento. Entonces me acuerdo muy bien la frase, dijo, mira, si me prometéis que podéis hacer esto durante una hora y media, tenéis el teatro. Y luego fuimos allí y se prorrogó, estuvimos más de una semana actuando todos los días.
Qué bueno.
Eso fue una ayuda enorme que nos...
Oye, ¿y eso cuánto tiempo vais a estar aquí? ¿A partir de mañana?
Estamos a partir de mañana, sí, el día 5, hasta el 10 de diciembre. O sea que 10 semanas.
Bien, bien.
Pero que pasan volando también. Es, invitamos a la gente que aprovechen para...
Porque como sabes que es tanto, lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta...
Totalmente.
Claro. Sí, es una apuesta muy bonita también. Normalmente son los musicales los que hacen temporadas tan largas. Y nosotros con tanta gira, tal, estar un tiempo aquí en casa, en Madrid y tal, pues nos...
Pues oye, ese espectáculo de precisión con los vivancos en el nuevo Apolo, a partir de mañana. Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias. Y con los vivancos les decimos adiós. Volvemos mañana a la misma hora, a las 8, ahora 13 horas, 1 de la tarde, tiempo para el deporte.